La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a este espacio de entretenimiento que llamamos La Mañana en Guadalajara. Es un programa que es posible básicamente porque vosotros estáis ahí, al otro lado del dial, del 89.3, y por supuesto porque aquí contamos con el más grande, entre los grandes de las ondas hercianas después de Marconi, dicen. Él es Abel Cebrián, es productor, realizador, es técnico, es musicólogo, es padre de una preciosidad, es preparador de exquisitos tests. Y ante todo, lo que es buen amigo. Muy buenos días, Abel. Bueno, yo creo que ya va siendo hora de que vayamos avanzando en esta mañana de jueves, porque nos tenemos medio comida la semana. Es 24 de enero y además es el día de la festividad de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas y los escritores. Así que con vuestro permiso, hoy el gremio de quienes formamos los medios de comunicación a nivel provincial, pues nos vamos a mirar un poquito ese maltrecho ombligo que tenemos y vamos a reflexionar acerca de nuestra profesión, de los deberes y de las obligaciones que van con ella, pero también de los derechos que la acompañan y que cada día se ven más mermados, quizá por la crisis, que también es uno de los argumentos más fáciles, más recurribles, o quizá pues por el desvirtuamiento que se ha dado del periodismo a todas las escalas. Vamos a ser los primeros en entonar un gran mea culpa, pero eso sí, hoy también lo que queremos es que se oigan las reclamaciones de este sector que nos toca muy directamente, y lo vamos a hacer en un ratito de la mano de la Asociación de la Prensa de Guadalajara, que hoy, por cierto, va a entregar sus premios anuales en categorías como cultura, valores humanos, deportes o economía y empresa. Pero en fin, aunque son muchos otros asuntos los que hoy os vamos a traer hablando de noticias, ya sabéis que lo que nos gusta es dar los primeros pasos conociendo lo que se cuece a nuestro alrededor y estando bien informado. Así que sin pensarlo más, vámonos con nuestros titulares del día. Y vámonos también con otro de los grandes, y más en el Día de los Periodistas. Felicidades, Miguel Chiverto.
Muchas gracias, Mónica. Igualmente, así no las intercambiamos. Que decías que hablando, decía, a hablar se aprende hablando, a escribir se aprende escribiendo, a trabajar trabajando y a amar se aprende amando. ¿Quién decía eso? San Francisco de Sales.
¡Qué bonito! ¡Es precioso!
Era una de sus frases.
Sí, por eso se le hizo patrón de los escritores, ¿no? Por lo bien que se le daba la pluma.
No exactamente por eso. Se dice que él escribía durante el día algunas notas un poco subversivas y por la noche las repartía metiéndolas por debajo de las puertas. Entonces, por eso se le ha hecho patrón de los periodistas.
Hacía pasquines informativos y críticos, ¿no? Con el poder y con cualquier asunto, que yo creo que es también lo que nos debería de caracterizar, ¿no? Ser un poquito críticos siempre y mirarlo con otra perspectiva, cualquier asunto que nos llegue.
Ahí está. Hay que ser crítico.
Bueno, pues hoy nos felicitamos los compañeros periodistas, y eso que ya lo estaban escuchando también nuestros oyentes en ese magazine regional, hablando con la presidenta de la Asociación de la Prensa. Lo vamos a hacer aquí también con nuestro presidente. No es el mejor de los momentos. Sabéis que, bueno, pues hay unas altas dosis de paro, y claro, diréis, no solamente en el periodismo, y tenéis toda la razón, efectivamente, todos los sectores están afectados. Y hoy, bueno, pues desde luego vuelve a saltar este dato a la palestra informativa con ese dato que hemos conocido de la encuesta de población activa y que ya nos pone en el límite, ¿no?, con los 6 millones de parados.
Ahí estamos rozando, se ha llegado ya al 26% de paro en España, han subido 35.000 personas más a esta gran empresa, en tono un poquito humorístico, que decimos eso de, no, yo estoy trabajando.
La empresa más grande de España.
Yo estoy trabajando en la empresa más grande de España, en el paro. Bueno, pues eso, ya empieza a haber, lógicamente, reacciones, empezamos a conocer las reacciones y las valoraciones que hacen distintos estamentos políticos y demás sobre estos datos de la EPA. Pero bueno, vamos a poner uno como botón de muestra, que es de Campano, José María Rey Campano, secretario general provincial de Comisiones Obreras aquí en Guadalajara.
Sí, porque si bien Guadalajara ha estado siempre 2 o 3 puntos por debajo de la media nacional, estamos ya muy cerca de la media nacional. Estamos a nada menos de un punto de lo que es el paro a nivel nacional, y por lo tanto hemos entrado en barrena en las situaciones, ¿no? En este año, al mismo tiempo que perdemos actividad, al mismo tiempo que se pierden empleos, al mismo tiempo incrementamos las listas de desempleados. Entonces, los datos de la EPA que nos viene.
Y esto es la EPA, como bien está ahora haciendo alusión Campano, que dentro de poco también nos llegarán los datos oficiales del paro y de la gente que está actualmente inscrita en esas oficinas de desempleo.
Sí, dentro
y
de,
también nos alarmaremos.
De unos días, sobre el día 3, 4 de febrero, ya tendremos esos datos de. Por el Instituto Nacional de Estadística, los datos del paro propiamente dicho.
Y nos echaremos de nuevo las manos a la cabeza, como se las han debido de echar en la Diputación al ver cierta factura telefónica correspondiente a los primeros meses, ¿no?, de gobierno del actual equipo, ¿no?, que está al frente del Palacio Provincial.
Bueno, no era precisamente al ver una factura telefónica. La Diputación, el anterior gobierno de la Diputación, contrató una plataforma, un servicio de mensajería a través de móviles para, según el anterior equipo de gobierno, para tener informados y pasar convocatorias, información y demás a todos los alcaldes de todos los municipios de Guadalajara. Pues bien, el actual equipo de gobierno dice que después de haber cesado en su cargo el anterior vicepresidente y a la vez diputado de Nuevas Tecnologías, como lo era Rafael Esteban, el socialista Rafael Esteban, que posteriormente, como digo, a haber cesado en el cargo, siguió utilizando este servicio, en concreto durante los meses de julio, agosto y septiembre, y que, bueno, este servicio de mensajería difundió algo más de 17.000 mensajes a través de este servicio. Un servicio que, por otro lado, ya estaba pagado porque se contrata todo un
por un
bloque,
periodo de tiempo, claro. Exacto,
no, es un paquete por el que se podían enviar 125.000 mensajes. Bueno, ahí ahora viene esos dimes y diretes. Por un lado, vamos a escuchar a Lorenzo Robisco, vicepresidente de la Diputación, lo que decía a consecuencia de estos mensajes.
Que con fondos públicos, el equipo de gobierno anterior, siendo responsable de Nuevas Tecnologías, el diputado Rafael Esteban, se han continuado utilizando, en concreto con 17.365 mensajes, de forma privada, con fondos públicos, se han mandado estos mensajes en julio, agosto y septiembre del 2011.
Esto era lo que decía Lorenzo Robisco en cuanto a esa acusación. ¿Cómo se defendía Rafael Esteban o el argumento que daba Rafael Esteban? Pues vamos a escucharle.
Toda la documentación que obraba en mi poder del periodo legislativo que me tocó ser vicepresidente de la Diputación, se la dejé en poder de los nuevos inquilinos de la Diputación, del Partido Popular. Estaba a su disposición todas las carpetas, con todos los contactos, con toda la tramitación, incluidas no solamente los accesos a la base de datos de envíos de mensajes, sino también los usuarios y las contraseñas relativas a ese servicio, y que en ningún caso, ni desde el 20 de julio, ni desde ninguna fecha posterior a haber cesado como vicepresidente de la Diputación, ni he utilizado, ni he ordenado utilizar esa plataforma para envío de ningún tipo de mensajes.
Y la pregunta clave de todo esto, ¿estos 17.000 aporrillo de mensajes han costado X dinero a la Diputación o ya estaba pagado en ese cupo anterior?
Ya estaba pagado. Vamos a ver, si es cierto o si es verdad que Rafael Esteban utilizó esto, está mal hecho porque, bueno, es utilizar unos fondos, digámoslo así, un servicio
que pertenece a la Diputación,
que pertenece
para
a la Diputación,
fines,
a todos, y que no los puede utilizar después de haber cesado.
¿Y el contenido de esos SMS se conoce?
De momento no los han dado a conocer. Ahí está el otro dime directo. Rafael Esteban llamó a la compañía, llamó a Telefónica para pedir estos datos y le han dicho que como él ya no es titular, no no consta como responsable de esa cuenta, que no se
pues
lo no pueden facilitar.
Bueno, pues hasta que esto no se aclare.
Y Lorenzo Robisco, por el otro lado, que dice que ellos lo han pedido, pero que el que lo tiene que pedir es Rafael Esteban, porque era el titular
anterior.
Bueno,
pues entre que están los unos y los otros y la casa sin barrer, nosotros pasamos de asunto y vamos a irnos a cosas que sí que son fehacientes y materiales, como es esa admisión a trámite del recurso presentado por Durón contra el cierre de los PAC.
Efectivamente, ha sido admitido el recurso presentado por el Ayuntamiento de Durón contra el cierre nocturno de las urgencias. Esto era ayer, y han dado 3 días a la Junta para presentar alegaciones contra el recurso de Adobes. Y ahora, bueno, pues volverán a dar otros 3 días para presentar alegaciones contra el recurso de Durón,
¿no?
Hoy, por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha creo que iba a sentenciar, digámoslo así, o a definirse claramente sobre el primer recurso que se presentó en Tembleque, en la provincia de Toledo, que era por otro tema, era por el cierre de las urgencias, pero basado en el número de tarjetas en Tembleque. Uh-huh. En Guadalajara, todos los recursos que se han presentado y se van a presentar es por el tiempo que se tarda entre un núcleo de población y el centro de
asistencia. Tenía yo entendido que el acta notarial que confirmaba que había más de 40 minutos entre un punto y otro, entre un pueblo y tal, era de Tembleque, pero bueno, es uno de los argumentos, ¿no? Uh-huh. Que están también asumiendo, por ejemplo, desde Guillén de la Encina, desde ahora mismo desde Durón, etcétera, etcétera. Bueno, volvemos otra vez a la Diputación, pero por otros asuntos, y es que la semana que viene hay pleno, y desde el PSOE ya han anunciado los asuntos más importantes que van a llevar hasta este foro, ¿no?, a nivel provincial.
Efectivamente, la portavoz socialista de la Diputación, María Antonia Pérez León, ha informado sobre las propuestas que su grupo va a llevar al próximo pleno, que se va a celebrar el miércoles 30. El pleno se iba a celebrar mañana viernes, pero el equipo de gobierno ha decidido, por razones X, atrasarlo al próximo miércoles. Vamos a escuchar a María Antonia Pérez León con las propuestas que van a llevar al pleno.
El Partido Socialista hemos presentado varias propuestas. Hemos presentado una propuesta sobre el cierre de las urgencias. Hemos presentado otra propuesta en relación a las iniciativas ciudadanas europeas sobre el derecho al agua. También sobre una serie de caminos que creemos que se deben arreglar. Y también hemos presentado otra propuesta en relación con el plan Prepara.
Bueno, pues son asuntos que tratarán el próximo miércoles. Sorprende porque es el día del arranque de Fitur, aunque el día de Guadalajara en Fitur no será hasta el viernes, que también, bueno, pues sería también otra fecha también bastante complicada y clave. En fin, y en cuanto a otros dos asuntos que yo creo que preocupan mucho, ¿cómo vamos con el tiempo y con el tráfico del día de hoy? Qué bonito, suena como a lluvia mezclada con nieve.
Pues mira,
solecito, dime que hay sol.
Ahora mismo luce el sol en Guadalajara. Según la Agencia Estatal de Meteorología, íbamos a tener chubascos débiles a lo largo de la mañana. Sí, ha habido chubascos débiles, pero a eso de las 7 de la mañana hasta las 8 ha estado lloviznando débilmente en Guadalajara. A partir de entonces ha empezado a salir el sol, oye, y qué estupendo. Eso sí, las temperaturas siguen siendo frías.
Y el viento.
Y el viento, sobre todo, le produce esa sensación térmica mucho más desagradable, digámoslo así. Hoy no pasaremos de los 8 grados aquí en Guadalajara, de los 5 en Molina o en Sigüenza, pero la sensación térmica hace bajar hasta 3 y 4 grados la temperatura.
Y el viento lo que tiene es que te peina a raya, como le cojas así la ráfaga de medio lado.
Totalmente, como me decía que le dice, uy, hace un viruje y corta el cutis.
Hace un bris que corta el cutis, ¿qué
sí,
se dice?
Acá hace un ventaval que te lleva la pelleja.
Bueno, ya ha venido Abel con el tractor amarillo y viene preguntando que qué tal están las carreteras para circular de aquí a donde haga falta, de irse de aquí a Zaragoza, a Barcelona. ¿Dónde quieres irte, Abel? A Fontanar.
A Fontanar. Ya está, directamente. No, pues ahora mismo nivel blanco, no por nieve. Esta mañana había problemas en la A2, desde Torija hasta Alcolea del Pinar, por causa de niebla, pero bueno, esos bancos de niebla ya han desaparecido, ya no hay ningún problema. La nieve también ha dejado de incordiar, el hielo. Ahora mismo, muy tranquilitos.
Muy tranquilitos. Pues Abel puede ir tranquilamente hasta Plaza Fontanar, de cara al fin de semana, Valdepeñas de la Sierra, ya te iremos informando. Y por lo demás, donde podéis encontrar toda la actualidad actualizada a su vez y fresquita, a las 2 y 20 de la tarde, de la mano de Miguel Chiverto y su equipo, sus chicos, Ernesto, Santi, que siguen trabajando para todos vosotros.
Ahí estaremos o aquí estaremos para todo el que nos quiera escuchar.
Claro que sí, pues yo seré una de ellas, seguro, Miguel. Vale. Gracias, hasta ahora.
Hasta ahora, Mónica.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Bueno, pues llega el momento del reposo de pensamiento de la mano de la firma del día. Hoy, Jesús de las Heras, con un asunto que nos debería preocupar a todos los niveles, el de la corrupción, que como bien dice nuestro analista, es uno de los grandes males de nuestros días. Solo tenemos que consultar un medio de información, con gran papel, estos por cierto, en el control público de esa corruptela, para darnos cuenta de que en los últimos tiempos son muchísimos los casos que nos llegan desde todos los ámbitos, partidos políticos, personajes de la actualidad económica, e incluso del deporte, como es la reciente confesión de Lars Armstrong. En fin, un asunto este sobre el que merece la pena reflexionar con Jesús de las Heras.
Buenos días, Guadalajara. Buenos días, amigos de la COPE. El primer partido político de la nación, con el Gürtel, el caso Bárcenas, los dos partidos que forman la coalición que gobierna en Cataluña, los sedes fraudulentos en la Junta de Andalucía, el caso Nos, y algunos otros episodios, quizás menores, en las bancadas socialistas han vuelto a poner a la corrupción en el primer y lamentable plano de la actualidad. Estos hechos han coincidido en el tiempo con la confesión pública de uno de los supuestos grandes deportistas de todos los tiempos de haberse dopado sistemáticamente mientras lograba espectaculares triunfos, en concreto en el ciclismo. Sin entrar a emitir juicios concretos y personales todavía precipitados, lo que resulta obvio, imprescindible, urgente, es reprobar sin paliativo alguno la corrupción. Venga de donde venga, se presente bajo las formas que se presente. Lo que popularmente entendemos por corrupción es un delito, un pecado, una vergüenza, un escándalo. Si, por lo tanto, la valoración moral que la corrupción merece es la antedicha, no cabe otra opción que exigir a los dirigentes políticos la verdad, la honestidad, la honradez, la asunción de responsabilidades y el esclarecimiento total y sin maquillaje alguno de estos casos y otros similares. Y con el lenguaje tan al uso en la teoría, pero tan en desuso en la práctica de los mismos políticos, estas actitudes, estas medidas, estas terapias, hay que aplicarlas. Caiga quien caiga, cueste lo que cueste y a quien le cueste, y el que la hace, que la paga. Estos mismos criterios y valores hay que aplicarlos a los políticos, tanto cuando la corrupción les toca en primera persona, como cuando les toca a los otros partidos y piensan que pueden sacar réditos electorales y de imagen. Y por supuesto que los obligados principios y valores rigen también, han de ser de obligado cumplimiento igualmente para los medios de comunicación. La loable misión periodística de contar la verdad y denunciar la mentira, en este caso la corrupción, es un deber noble y necesario. Ahora bien, por la gravedad del tema y las repercusiones y climas de opinión que generan, se han de extremar en sus fuentes y en sus afirmaciones la veracidad de las informaciones y la ecuanimidad de las opiniones, porque lo contrario también podría ser corrupción en el grado que correspondiera. La corrupción en la vida pública y en la vida privada es un mal mayor, uno de los principales males morales de nuestros días, y se hace necesario arbitrar medidas de estricto control que puedan devolver la confianza a los ciudadanos. Devolver la confianza a los ciudadanos, sí, y también restablecer la justicia violada y evitar en todos, también en los ciudadanos, actitudes y sentimientos de desconfianza, escepticismo, aislamiento, cinismo, venganza, caínismo, envidia, mentira. Todos podemos estar tentados por la corrupción, en un grado u otro. La honestidad, amigos, es un deber inexcusable para todos. Buenos días.
Buenos días, Guadalajara. Firmado Jesús de las Heras.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Hoy celebramos San Francisco de Sales, patrón de los periodistas. Es una fecha en la que queremos reflexionar sobre una profesión que ha pasado de tener cierto gran halo de romanticismo a ser realmente vilipendiada a nivel social como consecuencia, en la mayor parte de las ocasiones, pienso yo, pues de la precariedad laboral, del cambio también de las circunstancias en las que el periodista desarrolla hoy su trabajo. Este Día del Patrón, la verdad es que no es un día de fiesta para nosotros los periodistas, y más pues a la luz de los datos que nos hablan de los estragos que está causando la crisis económica en el sector. Pero afortunadamente siempre hay un reverso en la misma moneda, y ese está encabezado sobre todo por la pasión que hace que el periodista vocacional lo sea contra viento y marea, y también, por supuesto, por la gran solidaridad y compañerismo que existe entre colegas de profesión. Aquí os voy a contar que en Guadalajara somos muy buen ejemplo de ello, y en días como el de hoy, bueno, pues se demuestra y nos sirven, entre otras cosas, para que nos reunamos, para que charlemos un ratito, que es lo que nos gusta hablar, ¿verdad?, a los periodistas, y sobre todo también que reconozcamos la labor de compañeros y de entidades que han hecho un buen trabajo durante todo el año. Va a ser a las 7:30 de la tarde en el Salón de Actos del Centro Cultural Ibercaja de la capital, en la entrega de los 22 premios anuales de la Asociación de la Prensa de Guadalajara, cuyo presidente, que es Álvaro Rojo, nos acompaña ya vía telefónica. Álvaro, buenos días.
Hola, Mónica, buenos días.
Buenos días, presidente. Felicidades, compañero, aunque no están las cosas como para tirar cohetes, ¿verdad?, en este arranque de 2013.
Pues la verdad que no. La verdad que la situación, como bien has comentado al inicio de la entrada, pues no es lo mejor, ni mucho menos, para el colectivo de periodistas, el colectivo, un colectivo que no está exento ni al margen de lo que está ocurriendo a nivel mundial, a nivel global, con esta terrible crisis económica. Y especialmente el periodismo pues está siendo pues uno de los grandes perjudicados dentro de todos los sectores económicos. Por decir un dato, en Guadalajara, en los últimos años, desde 2009, tenemos a 140 compañeros que hace 3 o 4 años trabajaban en los medios de comunicación, ahora mismo están en situación de desempleo. Y si había hace 4 o 5 años 15, 16 medios, ahora mismo estamos por la mitad de esos medios, con lo cual esos datos ya son muy ilustrativos de la situación tan complicada que estamos padeciendo los periodistas.
Desde luego que Guadalajara no está exenta, ¿no?, de estos estragos, ¿no?, que está causando sobre todo la crisis económica, pero que también viene, yo creo que envuelto en lo que yo comentaba, en un cierto desvirtuamiento que poquito a poco, y antes incluso de entrar en la crisis, ya percibíamos los que nos dedicábamos a esta profesión, y que hoy en día se convierten en los verdaderos problemas, ¿no?, que tiene un periodista para desarrollar su trabajo. ¿Cuáles serían, a tu parecer, esos problemas más evidentes, ¿no?, que tenemos hoy en día cualquiera de nosotros para tener un trabajo digno y del que enorgullecernos?
En primer lugar, ha habido un problema de modelo en la concesión de la empresa periodística. En nuestra opinión, consideramos que ha faltado cierta responsabilidad porque se han estado al frente de determinados medios de comunicación para hacer de esas empresas periodísticas puras y solventes, al margen de cualquier otro tipo de interés. Luego también, por lo que corresponde a nuestra parte, también nos tenemos que autorregular de alguna forma, y también tenemos que hacer autocrítica. Se ha perdido independencia también en el ejercicio del periodismo. Ha habido productos informativos que quizá tampoco se han sabido ganar el atractivo del lector, del oyente, del televidente, pero también condicionado por, pues, un poco la pescadilla que hicimos de la cola, por esa precaria situación. Si hay un compañero para estar cubriendo actos durante las 24 horas del día, pues lógicamente no se llega a todos los lados, ni se puede elaborar el producto como se debiera ni se requiere, ni sería lo adecuado. Entonces todo es un círculo vicioso, un cúmulo de circunstancias que han hecho pues que ahora mismo pues el periodismo no viva ni mucho menos su mejor momento. Estamos en uno de los periodos más críticos de la historia del periodismo en nuestro país. Hay paro elevado, expediente de regulación de empleo, y hay también pues entra en parte que ahora mismo pues tenemos también entrada del juicio la credibilidad del periodista. Algo que me atrevo a decir, no hemos colaborado todos los periodistas mucho, porque a veces tú ves un periódico y haces un repaso todas las mañanas de la prensa y parece que estamos en países diferentes, una realidad diferente. Entonces, eso tampoco ha hecho bien a nuestra profesión, y tenemos que ser también críticos con las cosas en las que hemos errado y nos hemos equivocado. O esta proliferación ahora que hay de tertulias, en las que no sabes si estás viendo periodistas, estás viendo a periodistas que sirven a determinados intereses. Ya sabes, cuando determinado periodista, personaje está sentado en una mesa, sabes lo que va a decir. Se ha perdido en mucho grado la objetividad, la independencia, y eso hay que recuperarlo, y al margen de cuestiones económicas hay que empezar también por ahí.
Oye, otro punto clave, Álvaro, también lo podemos poner en Internet. Desde luego parece que la gente sí que consulta y ahora mismo acude a Internet como uno de los principales fuentes de información, pero también la Asociación de la Prensa, la Asociación Nacional, nos advertía de que tiene un peso informativo relativo, es decir, que parece que los periodistas creemos en mayor medida de la que es que la gente se informa por Internet, eso sí, siendo tan desvirtuada, ¿no?, la información que podemos encontrar en la red de redes. ¿Realmente nos está quitando protagonismo a los verdaderos profesionales de esto, que la gente ahora mismo pueda entrar y a través de las redes sociales, de la red de redes en general, pueda poner lo que sucede aquí en la Alcarria, en Hong Kong o en Estambul?
Internet está ahí, las redes sociales están ahí, es una realidad y que no hay que ni mucho menos dar la espalda. Ahora mismo son medios de comunicación como tales, pero sí que están coexistiendo con los medios tradicionales. Hay una, se complementan, se retroalimentan unos con los otros. Bien, es cierto que las redes sociales, a mi parecer, y esto es una opinión también que yo doy, distan mucho de ser lo que es un medio de comunicación. Un tweet, una entrada de Facebook, vale, es un enlace A, pero no deja de ser un aviso, no una información periodística. Cualquiera, si tomamos como artículo periodístico, como opinión periodística, cualquier entrada que está escrita en un blog o una página web, pues hombre, pues la verdad que es diferente. Pero sí que es una realidad, Internet, el camino, las nuevas tecnologías están ahí, el futuro está en las nuevas tecnologías, no lo vamos a engañar, pero ahora mismo sí que entre ambas se complementan y se retroalimentan, y hay trabajos magníficos a través de Internet, medios de comunicación digitales que están haciendo una gran labor periodística, y ni mucho menos, el futuro pasa por ahí. No lo vamos a obviar.
Hay que separar mucho el grano de la paja en Internet a la hora de buscar información. Porque hay veces...
mucho, porque hay mucha sobreinformación, efectivamente, y enlazando con lo que te comentaba antes, Mónica, que esa abundancia de sobreinformación, pues a veces hace que el rigor no se encuentre lo deseablemente posible, ¿sabes?
Y que nos comamos más de un sapo, Álvaro, ¿eh? Que se den informaciones como reales y por no contrastar, que es uno de los pilares del periodismo, esas informaciones, y no sería la primera vez que lo hemos visto, salgan a la luz y se den como ciertas, cuando no lo son, porque circulan, ¿no?, de manera bastante profusa en la red de redes. En fin, mucho ojito también.
Sí, son medios de comunicación pues muy proclives a la rumorología, quizá al rumor, ni mucho menos estoy, por favor, con mis palabras, desvirtuando el buen trabajo y el maravilloso trabajo de grandes medios de comunicación digitales.
Claro que sí.
En esta provincia y en este país. Pero sí que el soporte, pues, es más susceptible que ocurran esas extensiones por la velocidad de propagación de esa información que tienen que otros soportes. Pero para nada, ni mucho menos, se tomen mis palabras como una desvirtuación de esos medios, en absoluto.
Todo lo contrario, de hecho, ahí es donde recomendamos, ¿no?, esos medios de reconocido prestigio a través de la red, que se consulte y que uno, bueno, pues se informe, ¿no?, cuando quiere tener ese soporte digital y, bueno, pues a servicio, ¿no?, de la información de cada uno. Esta tarde, como decía, a las 7:30 nos vamos a ver, me voy a ver yo con mi presidente, con Álvaro Rojo, en la entrega de premios que vamos a reconocer a la Fundación NIPAZ en Valores Humanos, al Cineclub Alcarreño en Cultura, a la empresa de catering Comidas Populares en Economía y Empresa, Daniel Molina, en el apartado de deportes, y cómo no, a nuestra querida Beatriz Pariente, como, bueno, pues galardonada en ese séptimo premio de periodismo, Libertad de Expresión. Esta tarde a disfrutarlo ante todo y a charlar un ratito, que hace mucho que no lo hacemos casi de cara a cara los periodistas de esta provincia. Álvaro.
Así es, la verdad que estaremos en este acto, 7:30 de la tarde, el Salón de Actos del Centro Cultural Ibercaja de Guadalajara, en la calle Capitán Arenas, y bueno, aunque no estamos para muchas fiestas, porque las cosas son como son, la realidad es la que es, pero por el vigésimo primer año consecutivo seguimos entregando nuestros premios anuales de la Asociación de la Prensa con motivo de nuestro patrón, San Francisco de Sales, unos premios, Mónica, pues que tratan de poner en valor por la trayectoria o actuaciones de personas, instituciones y empresas durante el pasado año 2012.
Para, sí, Álvaro, nos metemos en el informativo. Tú que conoces mejor que nadie esto.
Entonces no me entrego. No me entretengo. 7:30 de la tarde son de actos del Centro Cultural Ibercaja.
Un besazo. Muchísimas gracias,
abrazo,
presidente Álvaro
abrazo,
Rojo. Hasta luego.
Un abrazo.
Una 38 minutos de la tarde. Si nos permitís que os hagamos una recomendación gastronómica muy oportuna, por cierto, a estas horas, nos gustaría acercaros hasta uno de nuestros lugares preferidos a la hora de ser agasajados con ricos menús y donde también encontramos buena compañía. Es el Hotel SCH Puerta de Guadalajara y ahí está Diego Mediano. Diego, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos menús como el que hoy también nos servís de primera mano y en platito caliente, yo creo, casi, porque es lo que nos pide el cuerpo con este viento y este frío.
Pues sí, por supuesto que sí, y además innovando, como siempre.
A ver, innóvanos también en estos menús que diariamente nos dais. ¿Con qué nos sorprendéis en el día de hoy?
Pues mira, para hoy tenemos como primeros platos una paella mixta, brócoli rehogado con bacon, unas setas a la plancha con ajito y perejil, una tortilla gratinada con magreta y queso o unas patatas guisadas con pulpo, que están riquísimas. Y para este tiempo, divinamente.
Hombre, ya te digo, y la tortilla gratinada a mí también me conquista, ¿eh?
Pues también.
Vamos a ver si me decido por uno o por otro, sabiendo que tenemos de segundo.
Pues mira, de segundos tenemos pechuga de pollo a la plancha, callos a la madrileña exquisitos, ternera asada en su jugo, unos boquerones fritos de arrastre de Castellón o una lubina a la espalda. Con postre, pan y bebida, el precio son 9 euros. Y si queremos algo más especial, como un buen entrecot o una buena rodaja de merluza, pues 15 euros.
Bueno, pues ahí tenemos esa sugerencia como menú del día, menú especial, y nos falta otro de los puntales también que os distinguen. Y es que es un restaurante que piensa también en nuestra salud y en nuestra línea, ese menú dietético del día de hoy.
Bueno, pues nuestro menú dietético hoy hemos elegido como primeros las setas a la plancha o la ensalada mixta y como segundos por la pechuga de pollo o la lubina.
Bueno, pues también yo creo que muy rico, muy nutritivo y muy recomendable para nuestra figura, que también la cuidamos, por supuesto. Como cuidamos nuestros sentidos cada vez que nos ponemos en contacto con nuestros amigos del Hotel SCH Puerta de Guadalajara. Mañana será otro día, en torno a la una del mediodía. Os esperamos con más innovación, con más cocina de mercado y con más propuestas de los menús que nos conquistan habitualmente. Diego, gracias.
Venga, gracias a vosotros.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Fijamos rumbo en los próximos minutos hacia Alovera para hacernos partícipes de la fiesta en la que se convierte esta localidad cuando llega el día de rendir homenaje a su patrona, la Virgen de la Paz. Una festividad que se conmemora hoy, 24 de enero, pero ya desde este pasado lunes, con la elaboración de esos tradicionales bollos de la Pacecilla que se degustaban ayer tarde, pues vecinos y visitantes han ido teniendo la posibilidad de disfrutar de un programa festivo que se va a extender hasta este próximo domingo y que incluye de todo, actos deportivos, actos culturales, actos también religiosos. Ayer esa procesión de San Ildefonso y casi a esta hora también esa procesión de la Virgen de la Paz. Eso sí, dentro de la austeridad que marcan los tiempos para todo acto festivo y social, desde el Ayuntamiento de Alovera son conscientes de ese cariño que tienen los vecinos a su Virgen y patrona. Así que no podía caer en saco roto esta celebración. Y de eso también se han encargado muy particularmente desde su Concejalía de Asuntos Sociales e Igualdad, de la que es responsable Teresa Méndez. Teresa, buenos días.
Buenos días.
Oye, felicidades en el día de vuestra patrona.
Gracias, muchas gracias.
Que nosotros los periodistas también hoy compartimos patrón con San Francisco de Sales, junto con los aloveranos.
Eso, pues mira, doble celebración.
Doble celebración.
Eso es.
Y la que estáis viviendo hoy, porque eso sí, aunque llevéis desde el lunes, vayáis a estar hasta el domingo en Alovera de fiesta, realmente hoy es el día grande, ¿no?, de vuestra localidad.
Hoy es el día grande, exactamente.
A esta hora casi te hemos sacado casi de la misa, ¿no?, de la misa solemne en honor a la Virgen de la Paz. Uh-huh. Y dentro de un ratito recorreréis las calles de la localidad, ¿no?, con esa procesión.
Exactamente. Hoy, como tú bien decías, hoy es el día grande para Alovera, porque es la fiesta grande, es la patrona, y aparte, bueno, pues la devoción que tienen los vecinos, que muchos, es verdad, que se acordarán porque por los trabajos no pueden asistir, pero cuando pueden y tienen un huequecito, vienen y están aquí compartiendo la misa y la procesión con todos. Y bueno, pues ahora, dentro de un rato, es esto, haremos nuestra procesión, que nos gusta sacarla a la Virgen, además es por eso mismo, por la devoción que tienen todos los aloveranos cuando la ven pasar por sus calles.
Además, hoy, como luce un poquito el sol, no va a hacer falta que se abrigue demasiado a la Virgen, claro. Que otros años sí que a la pobrecita hasta la ha nevado casi, pero nunca se ha quedado en casa, siempre ha salido en su día.
Eso es, sí.
Oye, y Tere, ¿qué es la almoneda de borlas, estandarte y brazos?
Mira, pues es que la tradición es que cuando las personas tienen pues una ofrenda, lo que hacen es que se sortean y se van pujando pues por sacar y acompañar lo que es la carroza de la Virgen, el estandarte de llevarlo, o sea, llevarlo las personas del pueblo, y las borlas. Las borlas es algo que normalmente la tradición aquí en Alovera lo sacan para los niños, cuando tienen un añito, son es como que un ofrecimiento a la Virgen. Y entonces, bueno, pues las familias pujan y según la subasta, pues así lo llevan. Se hace cuando se sale de la iglesia para arrancar la procesión y cuando se entra. También se hace en el día de San Ildefonso, ayer, al sacarlo de la Virgen de la ermita de la Paz, exactamente, a llevarla a la iglesia. Con ese dinero se van cubriendo los gastos y se va adecentando año a año pues las cosas que es necesaria.
Bueno, pues es lo que te decía, una tradición que además de vivir su día grande en este 24 de enero, también es importante. Es el compañero, ¿no?, eterno de la Virgen de la Paz, ese San Ildefonso que la precede en el calendario y que también festejáis los aloveranos. Eso sí, dándole un cierre muy dulce, ¿no?, a la víspera de la patrona.
Eso es, o sea, la procesión de San Ildefonso que arranca, las fiestas de la Paz arrancan con él, pues la tradición nos cuenta que es cuando la Virgen entregó la casulla al obispo, y es lo que también se recuerda y lo que se celebra en esa procesión. Y a continuación de esto, con la banda de música, nos acercamos a la zona donde degustamos los bollos, que previamente hemos hecho con todas las mujeres y con algún hombre que ya llevan unos años animándose también a colaborar en la elaboración de los bollos tradicionales.
Los bollos de la Pacecilla, claro. ¿Cómo se hace un bollo de la Paz, Teresa?
Pues a ver, son varios, o sea, este año hemos hecho cuatro modalidades. Hemos hecho los bollos de manteca, se han hecho los bollos que llaman de los tirados o de bolita, algunos lo llaman así, los de aceite, y este año, por primera vez, hemos hecho también los secos en nosotros. Lo que se hace es, pues bueno, que nos reunimos las mujeres, las que saben, para que aprendan, y las otras aprendemos, ¿sabes? Y vamos cogiendo así también la tradición y las recetas, y se elaboran todas juntas en un lugar. En este caso lo hacemos en el centro de día. Lo llevamos a cocer a una panificadora y luego al día siguiente lo degustamos.
Bueno, y son recetas que, como bien dices, Teresa, vienen de antiguo, porque siempre se ha celebrado la Virgen de la Paz, al menos para los que tenéis memoria reciente, ¿verdad? Y,
sí, sí, sí.
Y además, hoy en día, y hasta el próximo día 31, todo aquel que sienta curiosidad en torno a la historia de esta festividad de la Virgen de la Paz en Alovera se puede acercar al ayuntamiento para ver esa exposición del Archivo Municipal, donde vamos a poder ver a vosotros igual de pequeños, a vuestros abuelos.
Además, sí, las fotos son portaciones de los vecinos de Alovera que tenían en sus casas, como recuerdo, las han ido aportando, y animamos también a que si alguien más tiene fotos que sean para recordarlas y para que estén siempre, que perduren, nos perduren a nosotros, pues que las lleven, porque ahí están clasificadas, están archivadas, y luego pues hacemos exposiciones que nos gusta recordar viéndolo, porque además cuando ves esas fotos vemos a las personas cómo han ido cambiando, algunos nos faltan también, pero siempre es bonito ver que la tradición es de hace muchos años.
Es una muestra de 20 fotografías que van desde los años 50 hasta los 70,
sí,
y que muestran costumbres tradicionales de esas fechas, ¿no?, como esos bollos de la Virgen de la Paz de los que nos estás hablando, el Día de los Casados, o incluso el baile en casa de la tía presenta.
A ver, porque lo típico de las fiestas era el baile, las misas, las procesiones y los bollos. Entonces, eso es como si fuéramos las tres patas. Luego lo podemos ampliar pues según avanzamos en los tiempos, cada uno en otras, pues eso, pues con otros eventos. Pero en realidad la tradición y lo que lo tenemos recuerdos son eso, es la esa fe, se hacían lo que eran los bollos, que era la tradición. Además, en los entornos, en Alovera y los pueblos de alrededor, eran las mismas costumbres. Las misas, por supuesto, y las procesiones, era por donde la gente pues disfrutaba, agradecía, pedía, pues la devoción que se tenía cada uno a su patrón, en especial aquí en Alovera, pues a nuestra Virgen de la Paz. Y el baile, pues no podía faltar tampoco, claro, con la música y con los pasacalles, porque anteriormente también se vacían pasacalles con los músicos y en las zonas se bailaba en las calles y se degustaban los bollos también en los barrios.
en las calles en este mes de enero, en este día 24, que bueno, siempre que y cuando no falte la fiesta, yo creo que el frío se siente menos. Es verdad, ese pasacalles con músicos que venían de fuera de la localidad, se les iba a buscar a la estación, se les acompañaba en una comitiva festiva, ¿no? por toda la localidad. Y como bien dices, Teresa, no falta el baile, tampoco lo va a faltar en esta edición del 2013 de la fiesta de la patrona de Alovera.
Claro.
Esta noche tenéis baile, pero a lo largo del fin de semana tampoco podemos decir que esté escueto, ¿no? El programa de actividades. Mañana viernes, cuentos mágicos, teatro, es un poquito el día cultural. El sábado mezclamos un poquito fútbol sala con también un poquito de bailoteo a partir de las 8 en el centro de día. Y el domingo, otro de los que ya se están convirtiendo en clásicos, el Memorial David Molina, ese torneo de fútbol con los equipos locales y que yo creo que también es muy esperado, ¿no? Por los aloveranos, que son muy deportistas.
Sí, el deporte les gusta mucho. Pero para finalizar este año también con la colaboración de Ibercaja, pues tenemos un sorteo de un jamón que es solidario, con donde se está rifando. Llevamos ya unos días vendiendo papeletas y donde anima a la gente que quiera seguir colaborando por el precio de 1 euro, y ese dinero va destinado pues para la obra social, la Cofradía de la Soledad, que colabora estrictamente con servicios sociales para apoyar a las familias necesitadas del pueblo. Otro apunte más.
Desde luego es un apunte muy, muy importante, Teresa, esa vertiente solidaria, ¿no?, que en este año y en años anteriores también ha traído la Virgen de la Paz hasta Alovera. Ese sorteo del jamón solidario se realiza el 27 de enero a las 7:30, que yo creo que habrá más de uno deseando hincarle el diente. Ojalá al que le toque lo comparta un poco, porque ese es el espíritu también, ¿verdad?, de la fiesta.
Más que nada es el espíritu de colaborar y, bueno, el de plasmarlo este año de una manera, pues esto casi simbólica, porque la rifa del jamón es, pues bueno, la gente de Alovera es muy solidaria, pero es casi como más simbólico.
Bueno, y todo ello además bajo la advocación y con la bendición de la Virgen de la Paz, cuya festividad, como estáis viendo, pues eso, celebran por todo lo alto los aloveranos. Y a Teresa Méndez, que como decíamos, la hemos sacado de misa, la dejamos que siga celebrando el día de su patrona también, que ella es aloverana, además de pura cepa. Que disfrutéis muchísimo de vuestro día.
Muchas gracias. Si estáis invitados, todos los que queréis venir y cuando queréis venir.
Claro que sí. De aquí hasta el domingo seguro que sacamos huequito, Teresa, para compartir con vosotros esta festividad.
Eso es.
Un beso, a disfrutarla.
Venga, gracias. Gracias, adiós.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
En los 8 minutos que nos quedan para alcanzar la 1:30 de la tarde, queremos presentaros a alguien que merece todo nuestro reconocimiento. Él es Germán Retuerta, hijo. Es consejero del Club Deportivo Guadalajara y es voz también del grupo alcarreño Camino Equivocado, que estáis escuchando. Y él se ha propuesto cumplir todo un reto de superación personal apoyándose en los valores de la música y del deporte. 19 días caminando es el desafío que le va a llevar desde Guadalajara, de donde salió ya el pasado lunes, hasta Barcelona, donde, si todo sale como esperamos, va a llegar el 8 de febrero, después de haber cumplido nada menos que 19 jornadas bajo la bandera no solamente del deporte, que también lleva colgada y atada al cuello, sino de valores como el respeto, la humildad, la solidaridad o el sacrificio. Es una aventura con mensaje positivo que podéis seguir a través de su Facebook y también a través de su canal de YouTube, porque además va colgando vídeos de sus experiencias. Germán, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, teníamos miedo de que no te escucháramos bien porque debes andar ya por tierras zaragozanas, ¿no?
Bueno, todavía estoy por la provincia de Soria, que camino hacia Santa María de Huerta.
Ah, bueno, o sea que todo va, pero todo va sobre la marcha y según lo previsto, ¿no? Según el planning que tú te habías marcado.
Sí, de momento sin problema, bueno, sin problema. Un paso, tengo dificultades y tal, de la nieve y todo eso dificultó un poco el continuar, pero bueno, ya salvamos las dificultades y afortunadamente hoy ya.
Claro, ya vimos nosotros el vídeo correspondiente al segundo de los días, que fue ese día en el que te cayó una nevada, que lo veías incluso un poquito negro, ¿no? Yo creo que andando solo también las cosas se ven de otra manera. Hay tiempo para reflexionar, pero bueno, uno está un poquito solillo, ¿verdad, Germán?
Sí, sí, es evidentemente, sobre todo cuando llegan las dificultades y te ves solo, pues no es lo mismo que si tienes a tu lado a alguien para que en algún momento dado te pueda echar un cable, ¿no? Pero bueno, hay que intentar pensar en eso lo menos posible. Yo intento caminar y en esas cosas no intento pensar nada.
Y además, Germán, tienes dos compañeros de viaje que yo creo que te apoyan y te dan muchos ánimos, y son nada menos que el deporte y la música, ¿no? Las dos banderas que tú sigues a la hora de afrontar cada una de estas 19 jornadas que te separan de Barcelona. Háblanos un poquito de cómo es el funcionamiento de esta iniciativa.
Sí, pues nada, además de que ejerzo las dos cosas, pues además que son dos conceptos que creo que son más y que pueden dar y expresar y transmitir cosas muy bonitas, y creo que es realmente lo que debería ser. Entonces, bueno, pues yo desde mi posición, pues intentar transmitir pues esos valores que pueden ofrecer el deporte y la música. Y nada, bueno, pues consiste en que yo cada día voy proponiendo un valor que es como una a esos dos campos, además de en realidad a todos los de la vida, ¿no? Pero bueno, y nada, la gente va interactuando por nuestras redes sociales, diciendo un poco pues la descripción de ese valor o alguna experiencia, contando y tal. Y bueno, cada día voy decidiendo pues el que más me ha llamado la atención o más me ha gustado, y les vamos haciendo regalos en la tienda del Depor, una camiseta del grupo, un CD del grupo, una bufanda del Depor y tal. O sea que así más o menos lo vamos montando. Además que luego en el vídeo diario pues vamos preguntando a la gente pues un poco qué opina de ese valor, y un poco que mande ánimos y un poco que dé pues eso, un poco mensajes positivos para la gente, porque realmente es lo que hace falta.
Claro que sí, el mensaje positivo también que nosotros te mandamos desde aquí, mucho ánimo para poder afrontar este proyecto que de verdad merece todo nuestro reconocimiento. Bien dices que poquito a poco la gente también se va sumando a la iniciativa de Germán Retuerta. No eran pocos los que te apoyaban ya antes de salir, partiendo por supuesto por parte de la familia, pero también toda la plantilla del Depor, tus seguidores, vuestros seguidores de Camino Equivocado, y cómo no, poquito a poco vas viendo cómo se incorpora más gente a vuestro Twitter oficial de Camino Equivocado, a vuestro perfil de Facebook, al canal de YouTube. Te sientes más acompañado poquito a poco, día a día, ¿no?
Sí, además yo voy todo el rato con el móvil que me va guiando con el navegador y tal, pero bueno, también pues voy todo el rato actualizando y viendo cómo se actualizan las redes sociales, y la verdad que eso es una compañía tremenda, y ver el cariño de la gente y que te empuja para que continúes, pues la verdad que es un auténtico honor ver que la gente está tan volcada, y la verdad que yo desde aquí todo mi agradecimiento.
Oye, te iba a preguntar una cosa, porque la idea es llegar el día 8 de febrero a la ciudad condal, con motivo también, por supuesto, del encuentro que disputará allí nuestro Depor Guadalajara contra el filial del Barcelona. También con motivo de esos dos conciertos que día 8 y día 9 vais a ofrecer con Camino Equivocado. Pero yo no sé si, viendo ya cómo va el día 4 el cuerpo, Germán, ¿cómo vamos a llegar al día 8? ¿Qué tal lo estás llevando a nivel físico?
Bueno, de momento es que va por días, o sea, que esto va por días. Hay días que te vas a estar un poco más cargado, hay días que... Pero bueno, a día de hoy me encuentro bien, creo, y bueno, espero que no haya ninguna sorpresa. Y nada, yo pienso que cada día, aunque te vas cansando, también el cuerpo se va haciendo más duro, entonces... te vas acostumbrando también a las dificultades, y bueno, pues yo intentaré al máximo llegar a la meta, ¿no? Llegar al día 8 a tiempo para poder cantar unas cuantas canciones ahí en Barcelona.
Hombre, y además yo creo que te van a salir ya con una voz que no hemos escuchado hasta ahora, porque es un reto de superación personal. ¿Es quizá lo más difícil que tú has hecho hasta ahora en tu vida, el reto más grande al que te hayas enfrentado, Germán?
Sí, desde luego que para mí es... La idea un poco más loca que he tenido nunca, y bueno, pues tanto es así que cuanto más loco, dentro de lo que yo considero sensato, ¿no? Pues para mí es gratificante cada minuto que pasa, con lo cual para mí ya es, yo ya estoy contento. O sea, yo constantemente estoy contento por haberlo hecho.
Bueno, nosotros estamos contentos también de haberte conocido y de sumarnos a este reto que, como decía yo, de verdad es muy, muy encomiable. Nosotros queremos también formar parte de tu aventura, Germán. Así que si nos dejas a lo largo de estos 19 días, iremos intentando contactar contigo, cobertura mediante, nos lo permita, y viendo a ver qué vas aprendiendo a cada paso del camino, porque lo más difícil del camino es echar a andar y tú desde luego ya lo tienes casi casi superado. Te queremos acompañar también desde COPE Guadalajara, si nos lo permites, Germán. ¿Hacemos ese pacto?
Sí, claro que sí, muchas gracias. Sin ningún problema, ya ves.
Bueno, pues claro. Te mandamos desde aquí todos los ánimos, todos los besos para que completes bien la jornada de este día, que abandones Soria, que llegues a Zaragoza, pases por Huesca, Lleida y finalmente llegues a Barcelona. Un camino que también es el nuestro y desde luego no está para nada equivocado. Germán Retuerta, muchas gracias y mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros, que vaya muy bien.
Pues nosotros lo que hacemos es alcanzar también el final de nuestro camino. Llegamos a la 1:30 de la tarde, ponemos el punto y aparte que retomaremos mañana a partir de las 12:30 aquí en La Mañana en Guadalajara. Sed felices, adiós. Me has hecho sentir...